semana. El año pasado empezaron una semana antes también. Y a veces se extiende una semana después. Pero bueno, ojalá que sea así.
No hay crisis para la semana del estudiante. No. Los chicos se van igual.
El fin de semana, sí.
Acá bueno, ¿qué sí. te parece si preguntamos a ver cómo se están portando los chicos, particularmente en la Villa Veraniega por excelencia, que es el Rodeo?
Bien.
Porque, bueno, allí es donde se da la mayor cantidad de problemas con los chicos, generalmente con comas alcohólicos, como fue el año pasado, un desastre. Está el doctor Castro, quien es el director del hospital del Rodeo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día para vos y toda tu gente de la mesa.
Bueno, doctor, ¿cómo está la situación hoy por hoy en el Rodeo, digo, en cuanto al comportamiento, si se quiere, de los chicos?
Bueno, mirá, entramos al cuarto día de permanencia de los chicos ya, los chicos que están desde el viernes de la semana pasada. Así que yo hoy al cuarto día te puedo informar, darte una buena noticia, porque no hemos reportado ningún caso de etilismo agudo, no hemos tenido ingreso, ni siquiera en el hospital del Rodeo, de casos por intoxicación aguda, ni de otros tipos, ni de golpe, traumatismo, absolutamente nada. Y bueno, como le digo a tus colegas, esto es una muy buena noticia. Si bien es cierto, se ha trabajado en función de esto para que se den estos resultados. Uno, a veces la experiencia que tiene, yo hace 8 o 9 años que estoy en el Rodeo, y bueno, he visto absolutamente de todo. Estaba escuchando en la introducción del tema y hablabas del año pasado. Bueno, año pasado a esta época estábamos reportando varios casos, ¿no? A diferencia de ahora, que bueno, gracias al trabajo de distintas instituciones del Ministerio de Salud, la policía, el municipio como institución madre del Rodeo, con toda la logística, apoyando todas las medidas de tipo preventiva que se dan, visitando las casas, viendo a los chicos, controles internos, nosotros preparados, digamos, desde el aspecto de salud con refuerzo en todos los servicios. Que también el año pasado se hicieron estas cosas. Bueno, y usted me preguntará por qué está dando resultado ahora. Porque creo que se hizo un trabajo y se hizo mucho hincapié en la responsabilidad de los padres respecto de los hijos, ¿no? Y nosotros podemos objetivar ese dato, porque en el día de ayer yo hablaba con funcionarios de la municipalidad, gente de la policía, y personalmente hemos visto padres presentes. Si bien es cierto, no están en las mismas casas que están los chicos, sí se tomaron, digamos, el trabajo de estar en el Rodeo cerca de los chicos, alquilando en otro lado. Y me parece que es un dato muy, muy, muy alentador, muy positivo. Y me parece que dimos en la tecla, porque por eso que nosotros pensamos, creemos, o quiero creer que fue lo que nos estaba faltando para completar este frente, ¿no? Cómo tratar la problemática del consumo responsable de los chicos. Me parece que estaba faltando esa pata de los padres, ¿no? Respecto de esta situación, como para completar un dato, vuelvo a insistir, que es un paso adelante respecto del año pasado, ¿no?
Uh-huh. Y, doctor Castro, Liliana López la saluda, ¿cómo le va?
Bien, Liliana, ¿cómo está?
Bien. Bueno, respecto al año pasado, y yo recuerdo sus declaraciones el anteaño pasado, que la verdad nos alarmamos muchísimo, porque, bueno, la situación era completamente distinta, y la verdad que nos alegramos que el año pasado se mejoró y aparentemente este año va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces se están haciendo bien las cosas, pero el tema de los padres me parece que es fundamental, ¿no? La conciencia de los padres, porque no todo lo puede hacer el Estado, la policía, las organizaciones.
Sí, coincido. Por eso la noticia y la, digamos, y el factor determinante de por qué bajaron los indicadores tiene que ver con los padres. uno se alegra cuando aciertan estas cosas, porque la verdad que era un problema que no se lo podía resolver. Mire, es muy difícil controlar el consumo de alcohol de los chicos, es muy difícil. Uno que hace, diseña por ahí estrategias que tienen que ver para ver cuáles son las vías de llegada del alcohol hacia los chicos. Uh-huh. Y bueno, a veces llegamos a la conclusión de que los propios progenitores son los que le proveían el alcohol a los padres, porque evadían los controles de las rejas, evadían los controles, digamos, de que están los puestos que están en el rodeo, por ahí las casas que dicen, ¿no?, de que a veces se alquilan con bebidas incluidas, que a mí no me consta, pero que, bueno, se hizo correr ese rumor, en donde el juez también escuchaba ayer y establecía que la policía tiene la capacidad para ingresar y constatar realmente si es así, de intervenir en las fiestas masivas que se hacen en forma particular, de acuerdo a los códigos, de acuerdo a las normas, de acuerdo a un montón de cuestiones. Entonces, me parece que hemos acertado en esta cuestión. Quiero creer eso. Creo que hay que hacer un trabajo interdisciplinario y a largo plazo. Porque también lo que digo es, sí, no es muy distinto a lo que está pasando en el rodeo a lo que pasa todos los fines de semana en la capital.
Claro.
No es muy distinto. Sí.
Doctor, bueno, no solamente el tema del consumo de alcohol y la prevención en este sentido, sino que otros años ya se ha venido trabajando, y la pregunta es, ¿cómo lo están trabajando ahora el tema de los jóvenes, el tema sexual sobre todo? Ustedes han estado, uno de los datos que nos llamaba la atención era la cantidad de jóvenes que por ahí habían recurrido ahí al centro de asistencial que tienen en el rodeo buscando, no sé, la píldora del día después, por ejemplo.
Sí, es muy atinada, muy buena la pregunta, porque me permitís hacer estas cuestiones. Uno se aboca mucho a la cuestión del alcohol, pero estamos teniendo consultas y muchas consultas de la cuestión de sexualidad. Más que consulta, van detrás de la pastilla del día después, ¿no?, de la píldora de emergencia. Y la consejería que uno hace en el rodeo tiene que ver con el uso de los métodos anticonceptivos, básicamente con el anticonceptivo, con el preservativo. Porque no tan solo evita la anticoncepción, evita las enfermedades transmisibles. Que si usted pregunta acá, en el año normal, acá en centros de referencias, en la maternidad, en el CUR, usted va a notar que se incrementó casi en un 500-600% la cantidad de enfermedades transmisibles detectadas en chicos, en adolescentes, en adultos. De manera que Es preocupante, es muy preocupante este tema, porque a veces uno desnuda, en el caso del rodeo, del hospital, uno por ahí desnuda y lo voy a decir con estos términos, la ignorancia de muchos chicos respecto de la sexualidad, mucho, de educación sexual, muchísimo. Y mire que le estoy hablando de una cuestión transversal, no tiene que ver con una clase social, tiene que ver con hasta con los mejores colegios. El desconocimiento que tienen sobre su fisiología, el desconocimiento que tienen sobre los métodos anticonceptivos, el desconocimiento que tienen sobre su cuestión sexual es preocupante. Preocupante porque me parece que tiene que ver con una cuestión educativa, que tiene que ver con cuestiones, mire, eso que están las, a ver si no me equivoco, estas que dan en los colegios, las ESI, creo que es así,
sí,
Educación Sexual Integral, uh-huh. Bueno, no sé qué está pasando con estas cosas. No sé qué está pasando, porque vuelvo a insistir, usted corte conmigo, hable a los responsables y se va a dar cuenta que el número es alarmante cómo se incrementó exponencialmente de estas cuestiones. Bueno, ahora imagínese usted en el rodeo, 3.000, 4.000 chicos con algunas libertades, con algunas concesiones, con algunas cuestiones, por ahí incluido el alcohol, bueno, eso se potencia. Y mire, yo creo mucho en los chicos, ¿eh? Yo creo mucho, creo en la inteligencia, creo en la frescura, creo en un montón de cosas. Usted tiene que hablar con los chicos. Créame que nosotros vamos a empezar a cambiar las estrategias y los métodos y las formas de actuar en tanto y en cuanto sepamos escuchar y no diseñar cosas desde un lugar, ¿no? Sin estar en terreno, sin hablar con los chicos, sin saber qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan, cuáles son las cuestiones insatisfechas que tienen. Y se va a dar cuenta que rápidamente puede diseñar o puede realizar cosas mucho más contundentes y mucho más eficaces, ¿no? Pero bueno, nos está faltando. Eso lo tenemos que hacer desde un lugar a largo plazo también. No es la semana del estudiante que todo el mundo hablamos de las mismas cosas. No sé si me entiende
a dónde
quiero llegar, pero
totalmente.
Es así. Uh-huh. Es así. Ya.
Este es un tema para discutirlo muy en profundidad, porque me parece que la matriz está por otro lado, ¿no? El tema de la matriz está en la casa. No todo lo tiene que hacer papá Estado, la obligación la tenemos nosotros los padres. Sí, la prevención, quizá la tarea preventiva cuando se está afuera y demás, pero todo nos cabe a nosotros, todo nos cabe a nosotros.
Sí. Los padres, yo creo que hay responsabilidades. Mire, el tema de la educación me parece a mí fundamental. El tema educativo a mí me parece una discusión central. Nosotros cuando empecemos a enseñar o empecemos a tener, digamos, esta actitud como padre, como docente, como profesional, y empecemos a decir las cosas como son, sin tapujos, sin prejuicios, sin tabúes, sin eso. Bueno, porque a ver, uno por ahí, la cuestión de sexualidad, yo no sé que cada uno de sus oyentes, pero pregunto acá, cortito, el que tenga el papá adolescente, me gustaría saber si hablan en la mesa en familia, o el papá, la mamá, cuando alguien chico de 15, 16 años le habla de sexualidad, si están preparados primero para hacerlo, o en primer lugar, si no, le prohíben hablar de ese tema. En muchos lugares, en muchos hogares, cuando alguien hace este tipo de preguntas, se empieza a mirar al padre a la madre al padre, para ver quién arranca y quién es el que le dice, quién se tiene que encargar del tema.
Claro, porque no saben cómo abordarlo.
No saben cómo abordarlo. ¿Y a dónde recurren? ¿A dónde debería ser la institución que aborde este tipo de cosas? Y por ahí, en los lugares en donde se logra abordar este tipo de temas, ¿cuáles son las libertades que se tienen? ¿Cuáles son las posiciones que tienen? Porque por ahí, miren, yo tengo una visión muy particular, porque por ahí uno ve que los chicos tienen demasiados derechos y pocas obligaciones y responsabilidades. Es discutible también, porque la cuestión de la diversidad, podemos hablar de un montón de cuestiones, de sexualidad, desde qué edad. Fíjese que nosotros antes teníamos, por dar un ejemplo, a ver, nosotros antes teníamos la menarca, que es la primera menstruación de la mujer, a los 12, 13, 14 años. Hoy vemos chicas de 9, 10 años, 11 años, que tienen una estructura mental todavía que no tienen preparado para entender y para comprender qué es lo que le está pasando. ¿A quién le pregunta la chica que viene y dice que tiene primer sangrado? ¿O cuál es la respuesta que tiene la madre o el padre respecto de esta cuestión? ¿A dónde recurre? ¿Va al profesional? ¿Habla con los padres, con la gente de la escuela? O agarra el teléfono, se puede averiguar por internet. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como padres en ese sentido? Entonces, ¿cómo le vamos preparando al chico para las etapas que se vienen? Es como que se ha corrido la edad, es como que se una cuestión más prematura en todos los inicios en estas cuestiones. No le digo nada de las relaciones sexuales. No les digo nada de las relaciones sexuales.
Bueno, doctor, lo he contado acá, hay chicas, particularmente chicas, señoritas de una escuela que están terminando el quinto año, están egresando, y que me sorprendió, no sé si usted tiene también casos como esto, que piensan algunas de estas chicas que los bebés nacen por el ano, no por la vagina. Entonces, yo creo que estamos mal eso, estamos mal.
Por Dios, bueno.
Bueno, le digo que los preceptores son receptores de este tipo de cosas. Y las escuelas van y les consultan a ellos.
No, mira, me dejaste, yo no la había escuchado.
Y la discusión, ¿verdad? Desgraciadamente está por, en vez de enseñar este tipo de cosas básicas, después se discute si embarazo sí, embarazo no.
Claro, y estamos hablando de cosas elementales que no las saben.
Claro. Por eso yo hablaba de la fisiología, cómo funciona algo que tenemos y que debería funcionar normalmente, cuál es el funcionamiento normal de las cosas. Mire, a veces ni siquiera sabemos mencionar los órganos sexuales que se tienen. Créame que vos dijiste algo ya muy, muy, muy al extremo que no lo has escuchado, pero vos a los chicos cuando llegan a la consulta, por ahí empiezan a dar vuelta sin saber cómo mencionar el órgano sexual, si no es por el apelativo o por el apodo. No sé si me entienden.
Sí, sí.
Digamos, la vagina le podemos poner miles de nombres, y no lo voy a repetir acá. Al órgano sexual masculino, que es el pene, le llamamos de todas maneras. ¿Cómo va a poder alguien entablar un diálogo? ¿Cómo va a entablar, alguien va a poder hacer una pregunta sin caer, no sé si en la grosería, sino en algo que ni siquiera lo conocemos o sabemos cómo se llama? Imagínense, mucho menos vamos a saber cómo funciona.
Totalmente.
Porque si uno le está diciendo que hay chicas de 10 años, de 11 años que tienen la primera menstruación, nosotros tenemos que empezar a decir qué es la menstruación, qué es un ciclo menstrual, cómo funcionan adentro, qué es lo que básico. En una criatura de 10 años, 11 años, que empiezan a desarrollar sus órganos sexuales secundarios, y la chica se mira al espejo y se pregunta qué es lo que le está pasando. Eso es fisiológico, eso es de la parte, digamos, física de la persona. Imagínense qué es lo que le puede estar pasando por su cuestión mental, que también, si usted define lo que es salud, es el bienestar físico, psicosocial.
Exactamente.
Entonces, estamos en un problema.
Esto es un tema largo para debatir, doctor, particularmente.
Es largo.
Yo creo que se tienen que sentar todas las partes y ponerse a debatir esto, particularmente. Me da la impresión.
Sí, porque nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de cosas. Mire, yo no tengo la especialidad de ginecología, pero usted sabe que en los hospitales del rural, en los hospitales del interior, nosotros por ahí atendemos este tipo de casos. Se ve más ahora, en la época del estudiante, se observan con mucho más actividad, porque bueno, y uno cree o tiene el pensamiento que por ahí los chicos de la ciudad tienen, o los que van en buenos colegios tienen más avanzado este tema, o tienen más resuelto este tema, y créame que no. Un buen colegio no le garantiza saber este tipo de cosas.
No, aparte que el tema de educación es un tema larguísimo a debatir, y no todo tiene que estar en los hombros de los docentes, propiamente dicho. También debe haber gente especializada que ayude en la educación. Me parece que esa sería la mejor forma de que esto vaya cambiando, me da la impresión. Doctor Castro, le agradecemos desde ya, como siempre, la gentileza del diálogo. Le enviamos un abrazo grande.
Y esperemos que el lunes, cuando lo volvamos a comunicar, sigan siendo las mismas noticias. Ojalá, ¿no?
Ojalá. Nosotros somos los más interesados en que esto termine de la mejor manera.
Exactamente. Doctor, gracias. Muy amable. Que tenga buen día.
Igualmente para usted.
Hasta luego. Bien, bueno, Mary, doctor, ¿le quedó algo?
No, no, me quedé pensando en esto que decías vos de las chicas de la escuela que no... Sí. Y así se les exige, no saben por dónde sale un bebé y pretenden que sepan cómo cuidarse para no quedar embarazadas.
Exactamente. Y...